Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Bueno, vamos a ver, en este viernes 24 de noviembre hay varias cosas de las que hablar, además del Black Friday y del mes que queda para el día de Nochebuena, que ya me imagino que más de uno estará haciendo planes para ese momento. Hay una buena noticia, que es la desconvocatoria de la huelga de Renfe como consecuencia de los acuerdos del gobierno con Puigdemont y con Esquerra y con el gobierno catalán de traspasar cercanías. Es una buena noticia. Bueno, vamos a ver, en Oriente Próximo pasan cosas hoy importantes. De momento que entra en vigor un acuerdo, que se retrasó, tenía que haber entrado ayer, pero entra en vigor hoy un acuerdo por el cual hay un alto el fuego y por el cual jamás va a entregar en dosis de 13 en 13 o de 15 en 15, 50 de los secuestrados, 250, que no hayan muerto, en los ataques del 7 de octubre. Esto, saben ustedes que es una negociación que empezó o que formó Qatar, que tiene mucha influencia en Hamas, por petición de los Estados Unidos, y Israel, con reticencias, pero que se ha sumado finalmente Netanyahu. Bueno, y ahí, a ese lugar, ha ido Sánchez como presidente de turno de la Unión Europea, con el ministro belga. Se ha puesto un babero antibalas, porque era un chaleco, era un babero, y ya saben ustedes que el gobierno español pretendía, no era una mala idea, desde luego, establecer una cumbre del Mediterráneo, una conferencia de paz en Oriente Próximo, o sea, la cumbre del Mediterráneo que ya tiene convocada, que asistieran jamás, que existieran las partes en conflicto en Oriente Próximo. Pero claro, ayer se pasó de listo. Se pasó de listo llevado por ese infinito ego que tiene y por esa dimensión de estadista de simplezas, estadista de jardilín, que le caracteriza, porque ha ido a dar lecciones de lucha contra el terrorismo con el ejemplo de ETA. Nada menos. En lugar de tener pudor en las exposiciones, ha desplegado toda la quincalla, toda la farfolla de mediocre intérprete de la realidad que muestra constantemente. Ustedes tienen derecho a defenderse, pero no se pueden consentir víctimas civiles, etcétera, etcétera. Hay que ver qué mal que asesinaran a aquella gente que asesinaron en el kibutz. Pero no ataque usted a los hospitales y tal. Pues dice, bueno, ahí se está haciendo el humanitario. Pero lo mejor es cuando ha metido a ETA de por medio.
Como hablábamos por teléfono, primer ministro, Israel tiene derecho a defenderse contra estos ataques, pero déjeme que sea claro, Israel tiene que seguir las leyes internacionales y también las leyes internacionales humanitarias en su respuesta. Como en España hemos sufrido también el terrorismo, estoy convencido de que no puede ser erradicado exclusivamente con el uso de la fuerza.
No, claro, pero ¿qué tiene que ver? ¿Qué hace metiendo a ETA en un conflicto que no tiene absolutamente nada que ver, como es el de Hamas y grupos terroristas, que como todos los demás quieren acabar con el Estado de Israel desde que se fundó, y que han iniciado siempre guerras, nunca Israel, a las que Israel ha contestado, y a las que cuando contesta utilizan como rehenes a su propia población? ¿Y qué es eso de que a ETA no se le venció solo con el empleo de la fuerza? ¿Qué está sugiriendo? ¿Que ha habido concesiones a ETA? A ETA le derrotó la firmeza de la sociedad española y la acción de las fuerzas de seguridad. Claro, lógicamente que le han dicho los israelíes después de esto. Pues que se meta a la cumbre del Mediterráneo por donde le quepan. O sea, yendo a dar lecciones morales no se consigue nada, y menos haciendo guiños. Tal vez lo que estaba intentando era hacer guiños a sus ministros del cuarta parte del gobierno, de su gobierno, que no condena a Hamas, que está contra Israel, que está con Hamas. ¿Qué versión inventada de la lucha contra ETA está vendiendo por ahí? Bueno, ese tonito adanista con el que Sánchez le quiso dar lecciones a Netanyahu tuvo una rápida respuesta del primer ministro israelí.
They say Decís, haced lo posible por acabar con los terroristas. Haced lo posible por minimizar las bajas civiles. Pero si las democracias aceptamos decir que bajo ningún concepto debemos entrar porque los civiles mueren trágicamente, perdemos. Perdemos antes de empezar. Tú pierdes, España pierde, Bélgica pierde. Y se extenderá, lo veréis, muy pronto. Porque los terroristas no van a parar.
Sánchez es el mundo feliz de la izquierda guay. Y Netanyahu, el mundo adulto, que sabe lo que hay en Oriente Próximo. O sea, vender la idea de que Israel es indiferente a la muerte de civiles es absolutamente injusto. Porque Hamas esconde sus arsenales, sabiendo que el convenio de Ginebra reconoce que un hospital o un colegio, desde que se lanzan ataques, dejan de ser edificios civiles para convertirse en un objetivo militar. Y aún así Hamas pone en peligro a su gente, porque le da exactamente igual la vida de los civiles palestinos. Con lo cual, bueno, pues la cumbre del lunes en Barcelona pues, le ha dado a todos estos la risa absoluta. Bueno, y el del descalzaperros que ha provocado el gobierno con la ley de impunidad judicial, la ley de amnistía. Hay que decir que el incendio sigue en todo lo alto. La Asociación de Fiscales ha vuelto a demostrar una dignidad profesional a prueba de bombas. A pesar de que Sánchez ha tenido la desfachatez de ratificar a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, o precisamente por eso, los fiscales han vuelto a dar un golpe en la mesa. Han solicitado que el Consejo Fiscal, que preside este agente sanchista, emita una declaración donde se dé un expreso amparo, reconocimiento y respaldo a los fiscales que trabajaron en el procés catalán. Se le vienen a decir a García Ortiz, nos habrás mandado a callar porque te lo dice tu amo en Moncloa. Y tú no habrás abierto la boca todavía para defendernos de las graves acusaciones de la UFARE que nos ha hecho el PSOE y los separatistas. Pero nosotros vamos a seguir defendiendo nuestra dignidad y exigiéndote que te comportes como un fiscal general del Estado digno e independiente. Cosa que no es García Ortiz. Es decir, ¿qué ganas de derribar una carrera que cuesta lo que cuesta, como la de ser fiscal y llegar a la cumbre de los fiscales, por ponerte a la orden y al servicio de individuos como este? Y ojo con el nombramiento de Juan Carlos Campo, el movimiento que ha hecho en el Tribunal Constitucional. El exministro de Justicia, que lo metió Sánchez ahí para garantizarse la mayoría sanchista en el Tribunal de Garantías, se ha apartado de cara a futuras decisiones sobre la amnistía, cosa que es de cajón. Porque si has tenido relación con el sanchismo, debes apartarte. Y lo mismo debería hacer, si tiene vergüenza, Laura Díez, la otra nombrada por el sanchismo para el tribunal. Y más si el propio Juan Carlos Campo se pronunció sobre la amnistía para mostrarse en contra. También podría quedarse y votar en contra cuando llegue la ley de amnistía al Constitucional. Pero bueno, ya eso sería demasiado pedir. La mayoría sanchista pierde un voto. Hombre, en realidad, porque es mala suerte, porque si tuviera vergüenza a Torero, que también hay que suponérselo, tendría que ser consecuente y votar en contra de la amnistía, pero él se aparta. Pero apartándose también obliga a los demás que han tenido que ver con el gobierno a apartarse. Incluido Conde Pumpido. Ya Conde Pumpido, Gracita Pumpido lleva un cabreo que es perfectamente descriptible según todos los que están cerca. Laura Díez había trabajado con el gobierno de Sánchez y para la Generalidad de Cataluña. Eso ya pondría, si se apartara, el tema en 5-4. Y es verdad que una señora, María Luisa Balaguer, que también se ha pronunciado a favor de la tesis de que la amnistía cabe en la Constitución, tiene su imparcialidad en entredicho. Bueno, ya veremos si esto crea algún precedente o no lo crea, porque la verdad es que el resto sería una sorpresa que se apartara. Y ya veremos si el PP lo recusa, si eso es aceptado por el Constitucional. Desde luego por este Constitucional me extrañaría. Y luego, oiga, Irlanda. Ojo con lo que se está liando en Irlanda. Un tipo de 50 años se puso a pegar cuchilladas en una calle del centro de Dublín, cerca de un colegio. Acuchilló a niños, hay una que está muy grave. No se sabe la identidad de este tío, no da detalles. Pero un grupo de radicales, de hooligans, han comenzado una guerra callejera. Han destrozado mobiliario urbano, saqueado comercios. Hay gente que lo relaciona incluso con el antiguo IRA. Han empleado papeleras Molotov para quemar un coche policial. Durante muchos años en Irlanda no hubo papeleras. Ponían bolsas transparentes porque el IRA y los paramilitares escondían bombas ahí. Bueno, pues alguien ha cogido una papelera ardiendo, la han metido en la parte trasera de un coche policial y ya veremos eso cómo acaba. Ahora, de momento, vamos a ver cómo empieza.